Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3 y 25 de la tarde, una hora a la que ya lo saben, de lunes a viernes nos citamos con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea. Hoy, viernes 3 de mayo de 2024, el Athletic se medirá al Getafe en el primer partido de la 34ª jornada de la Liga en Primera.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Un duelo en el que los rojiblancos van a tratar de sumar 3 puntos en un campo poco propicio. Eso también vaya por delante, 3 puntos que le servirían de alguna manera para prolongar ese pulso con el Atlético de Madrid en pos de la cuarta plaza, en definitiva en pos de los puestos de Champions. Que por cierto, llegan noticias desde Ucrania de una denuncia por una irregularidad en el contrato y en el pago de un jugador del Girona que podría dejar fuera al conjunto catalán de esa Champions. Pero bueno, no se hagan muchas ilusiones. Después nos vamos a trasladar hasta Cataluña también para ver cómo se respira allí o cómo se ve desde allí este aspecto. Lo importante es que el Athletic se vuelva a reencontrar con la victoria en Liga después de 4 jornadas sin lograrlo, en un partido en el que, lo acaban de escuchar, Ernesto Valverde no va a poder contar ni con Yuri, ni con Sanzet, ni con Galarreta, ni con Vivian, los 4 lesionados, pero para el que sí recupera a De Marco y recluta al canterano Mikel Jaureguizar. Un Ernesto Valverde que reconoce que su equipo rinde más cuando siente la necesidad, cuando siente la urgencia.
Queremos reencontrarnos otra vez con la victoria, porque ya llevamos 4 partidos en los que no hemos ganado. Quedan 5 partidos, queremos ser competitivos hasta el final, queremos mantener nuestra posición y si podemos mejorarla en función de lo que hagan los demás. Tenemos que sentir la necesidad de conseguir la victoria y de estar un poco al límite, que eso es lo que nos va bien a nosotros. El ambiente que espero es que, supongo que no nos regalarán nada, pero vamos, con la discusión del partido de ida y sin la discusión, no creo que nos regalarán nada en Getafe, no suelen hacer con ningún equipo, y con nosotros supongo que menos.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Como en Primera, en Segunda División también solo restan 5 jornadas para la conclusión de la temporada regular y el Amorebieta sigue nadando para tratar de alcanzar la orilla de la salvación. Un Amorebieta que es penúltimo a 4 puntos de la salvación y que el domingo rinde visita a Eibar. Será el domingo a las 2 del mediodía y en Ipurúa, en un derbi con intereses contrapuestos. El Eibar que lucha por ascenso directo y, como decimos, el Amorebieta por mantener la categoría. Entiende Jandro, el entrenador de los de Urriche, que la clave está en competir como lo hicieron en Burgos.
Sí que es verdad que ese punto nos da para pensar que podemos también en Eibar sumar, que es otro campo muy difícil. Compitiendo así, estoy seguro de que podemos sacar, de que podemos puntuar seguro, porque el equipo está fuerte, está bien. Lo que pasa es que también es verdad que ellos son un gran equipo, juegan muy bien, tienen una de las mejores plantillas de la categoría, pero vamos con la esperanza de conseguir algo positivo.
Y quien ya prácticamente no se juega a nada en lo poquito que resta de competición en la Liga Endesa de Baloncesto es un salvado Bilbao Basket, que mañana recibe en Miribilla a partir de las 6 a un descendido como el Thunder Palencia. En todo caso, y pese a que la semana no ha sido muy positiva en cuanto al trabajo de la preparación, entiende Jaume Pons Arnau, el coach de la franquicia vizcaína, que el hecho de jugar en Miribilla compensa todo eso.
No estoy nada contento, la verdad, y asumo mi responsabilidad de que no he conseguido esta semana sacar un trabajo adecuado a fin de poder contar con el máximo de jugadores posibles. Ahora bien, hay un factor que para nosotros es muy, 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 muy importante. No estando bien, que es que jugamos en Miribilla y no vamos a jugar solos.
Y hay que mencionar también 2 nombres propios, el de John Ram, que está disputando en Singapur una nueva prueba del circuito saudí de golf. Ayer arrancó con menos 2 golpes bajo el par, a 4 el líder Sebastián Muñoz, y en pelota el Ordi se juega el domingo su acceso a las semifinales del Manomaista. Para ello debe de ganar y esperar que mañana Artola supere también a Zabala. Sigan con nosotros hasta las 4 de la tarde.
3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out.
El dato es más que preocupante, la verdad. Los suicidios en menores de 30 años son ya la primera causa de muerte absoluta en nuestro país, por delante de los accidentes de tráfico y los tumores. E inquietan especialmente los que se registran entre adolescentes de entre 15 y 19 años. El problema es que muchas veces no vemos las señales de alarma hasta que ya es demasiado tarde. Por eso en Vigo han puesto en marcha el proyecto Visia, del Centro de Investigación en Tecnologías de Telecomunicación de la Universidad de esta ciudad, de la Universidad de Vigo, y el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, para que la inteligencia artificial, que tantas veces hablamos de ella últimamente, aprenda precisamente a detectar estados de ánimo y riesgo de suicidio. Manuel Fernández Iglesias es el ingeniero que coordina el proyecto. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿En qué consiste, Manuel, exactamente este proyecto Visia?
Bueno, lo que intentamos hacer es precisamente lo que acabas de comentar, detectar en las personas jóvenes si hay alguna indicación que nos permita identificar que tiene una situación de distrés emocional que, bueno, pueda conducir a una ideación de suicidio. Es decir, hay muchas, cuando nosotros pensamos en una persona que le pasa algo, siempre por intuición podemos incluso detectar que algo no va bien, le preguntamos, pues la idea es hacer que esas señales, que muchas veces no sabemos ni siquiera de dónde vienen, pues podamos detectarlas de manera automática, para que de esa manera podamos decirle a la propia persona joven, bueno, pues animarla a buscar soluciones, o animarla a buscar contactos, o animarla a hablar de su situación, ¿no?
¿Y cómo estáis haciendo este estudio? ¿Cuáles son los datos que tenéis en cuenta y cómo los recopiláis?
La idea es, estamos viendo las microexpresiones faciales, que son las pequeñas expresiones que se hacen al hablar o al comunicarse, la manera de hablar, la manera de escribir. Incluso también la idea sería buscar algún tipo de indicación de tipo molecular, es decir, por ejemplo, en la saliva o algo que haga que esté relacionado, pues, por ejemplo, con el cambio de la pubertad o los cambios del paso a la vida adulta, que pudiera tener también una indicación. Es decir, cualquier cosa, no vamos a mirar una cosa sola, sino vamos a buscar diversos indicadores, como comentaba, tanto en la voz, como en la expresión, como en la expresión contexto, para intentar qué es realmente significativo y con ello poder utilizarlo para detectar las situaciones mucho antes de lo que serían detectables, por ejemplo, por un familiar.
O sea, cogéis a los chavales, les metéis en una sala, no sé si de manera individual, de manera colectiva, y vais analizando lo que nos decías, ¿no? Su manera de hablar, sí, de expresarse, los gestos, cómo escriben también, incluso la saliva, nos decías.
Sí, sí, sí. A ver, el gran reto de este proyecto, uno de los grandes retos, fue cómo hacer para tener esas entrevistas con las personas jóvenes y a la vez garantizar su derecho a la privacidad y darles garantías de que ninguna información de la que comunicaran con nosotros iba a poder salir jamás de ese contexto, ¿no?, en el que estamos cómodos con ellos hablando y viendo pues cómo reaccionan pues a la hora de comunicarse con nosotros, ¿no? Eso lo hemos conseguido también, es decir, toda la captura de información, todas esas conversaciones se hacen en un ordenador que está totalmente desconectado de todo, e incluso el análisis de esa información se hace sobre el propio ordenador, de manera que podemos garantizar y dar esa confianza a la persona joven de que, bueno, que toda la información que vamos a obtener va a ser para conseguir desarrollar una aplicación basada en inteligencia artificial que pueda ayudarle a esa persona, pero también a otras personas en el futuro.
¿Los jóvenes que participan en el proyecto, Manuel, son voluntarios?
Sí, son todos voluntarios, son institutos aquí de la zona de Vigo, y participan un poco pues con esa idea, ¿no? Intentar también ellos conocerse un poco mejor, pero también, bueno, sabiendo que todo lo que podamos conseguir ahora va a servir para ayudar en el futuro a muchas personas como ellos, que eso es muy importante. Es decir, hacer que nunca más nos pueda pasar que una persona está con un problema emocional grave que incluso puede llevarlo al suicidio y que nadie pueda decir es que no hubo manera de darse cuenta, ¿no? Es decir, poner herramientas para que todos podamos detectar esa situación. Primero las personas jóvenes, es decir, primero ellas, ellos mismos en el instituto, pues que haya una, alguna manera que de manera totalmente anónima y de manera totalmente individualizada les pueda decir, mira, deberías hablar con alguien o deberías hacer, no sé, deberías salir más o deberías, que pudieran, pudiéramos detectar directamente sin intervención de terceras personas, ¿no? Es verdad que cuando una persona joven consigue comunicar, contactar, conectar bien con una persona mayor, puede haber mucha más ayuda y puede haber esa sintonía que haga que esa persona mejore. Pero la idea sería, incluso cuando no puede existir esa comunicación, esa comunicación es más difícil, que la tecnología nos ayude a detectar esas situaciones.
Oye, ¿qué les preguntáis a los chicos exactamente?
No les preguntamos nada concreto, les decimos que nos cuenten cosas, les decimos que la idea es que no necesitaríamos saber el contenido de la conversación, sino simplemente esas expresiones con los ojos, con la boca, esa manera de hablar, esas inflexiones de la voz, la manera general de escribir. Es decir, lo que hacemos es, bueno, que nos cuenten un poco cómo fue su día, cómo fue su experiencia pues más cercana, lo que quieran contarnos, que nos cuenten cualquier cosa que les interese contar. Nuestro reto es que el contenido real no sea necesario para detectar esa situación de estrés emocional, aunque pueda ayudar también, obviamente, ¿no? Obviamente, si alguien, una persona, te dice directamente que tiene determinado problema, pues va a ser más fácil ayudarla. Pero la idea es, incluso cuando no tiene esa capacidad o hay algo que tiene ese nudo en la garganta que le impide hablar de un problema, incluso así, seamos capaces de darle algo de ayuda o de darle las herramientas para que la propia persona que está pasando esa situación pues pueda salir adelante y pueda salir de ella, ¿no?
Manuel, decíamos que los jóvenes que participan en el proyecto son voluntarios. ¿Qué tal acogida, qué tal aceptación está teniendo el proyecto?
Bueno, el proyecto está teniendo muy buena aceptación en los institutos, porque, bueno, viene también por una labor que está haciendo la propia Xunta de Galicia de visibilizar estos problemas, y contribuye también este proyecto a que esto ocurra mejor. Y en general muy bien. A ver, no es una situación fácil decidir sentarte con una persona que a lo mejor no conoces para hablar de ti, aunque sean un par de minutos, ¿no? Pero teniendo en cuenta esa situación, la verdad es que estamos, también por parte de las familias, que obviamente tenemos que tener la colaboración de las propias familias, no podemos hacer este tipo de estudios sin la complicidad de los padres también, ¿no? Y la verdad es que está siendo muy buena, estamos teniendo muchos consentimientos informados, es decir, nosotros pedimos a las personas que quieren participar que nos lo confirmen por escrito, y estamos teniendo un número bastante aceptable de personas que se han comprometido a hablar con nosotros, ¿no? Siempre garantizando, obviamente, todo lo que tiene que ver con la privacidad y la protección de la información en un caso que es muy crítico, ¿no? Que son personas en una etapa vital que tenemos que ser muy cuidadosos y muy serios con todo esto.
Manuel, decíamos que es un proyecto con inteligencia artificial. ¿Cómo actúa esta tecnología en este proyecto, en este caso?
Actúan de dos maneras. La primera es ayudarnos a identificar qué cosas concretas son relevantes para detectar un distrés emocional. Es decir, nosotros vamos a capturar mucha información. Vamos a capturar con, pues eso, expresiones, maneras de hablar, vídeo, vamos a capturar texto, vamos a capturar información de la saliva, o sea, contenido de la saliva para analizarlo. Hay muchísima información que vamos a capturar. De toda esa información habrá alguna que sí es relevante. Pues la inteligencia artificial, las técnicas de aprendizaje automático, para ser más concretos, nos van a decir, pues tienes que fijarte en determinadas cosas muy concretas. Una vez que sepamos qué cosas concretas son las que nos identifican un distrés emocional, pues la inteligencia artificial también nos va a ayudar, los modelos de lenguaje que conocemos, ahora es muy famoso ChatGPT, por ejemplo, nos van a ayudar para poder, analizando después conversaciones reales con la persona, poderle proponer cosas que hacer, o proponer líneas de actuación, o proponerle herramientas para superar su distrés emocional. Para que nos entendamos, es como utilizar ChatGPT, pero en un entorno muy controlado, añadiéndole una capa en la cual contextualicemos exactamente qué es lo que estamos haciendo para evitar los peligros de una tecnología como ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Serían dos partes. Una parte para identificar qué es relevante, para identificar el distrés emocional, y otra para ayudarnos a relacionarnos con la persona sin necesidad de intervención directa de un ser humano en ese momento. pero eso sí, garantizando en todo momento que eso se hace en un entorno controlado, pues para el beneficio de la persona con distrés emocional.
Manuel, ¿la aplicación práctica cuál sería? ¿En entornos educativos, en consultas de psicología o psiquiatría, o en consultas médicas? ¿O incluso podría aplicarse también, qué sé yo, en altavoces inteligentes?
Sí, mira, Pilar, la verdad es que no sé si lo habías preparado antes con tanto detalle, pero has dado en el clavo. Es decir, serían las tres líneas de aplicación de esta tecnología. Por una parte, que sirva como herramienta a disposición de los profesionales, una herramienta más que tienen, que complemente o les ayude en lo que es su ojo clínico, que es fundamental en estos procesos. También para tener alguna herramienta en las que las familias puedan utilizar de manera más o menos dirigida por un profesional, y luego también alguna herramienta que permita que sean las propias adolescentes las que interaccionen, ¿no?, con ella, para intentar proponerles como mínimo, pues eso, en qué situaciones sería necesario generarles a ellos mismos una alarma, ¿no? De habla con tus padres, o habla con un profesional, o léete, o contacta con tal no sé, teléfono de apoyo, lo que sea, ¿no? Es decir, pero serían digamos, nuestro objetivo final sería disponer de herramientas validadas de manera científica, es decir, no simplemente que sea un juguete, una aplicación, sino algo que haya evidencia científicas de que funcionan. De ahí ahora toda esta captura de información y todas estas entrevistas, ¿no?
Para pues que este realmente es el, sirvan de apoyo. Sí, este es el proyecto Visia, del que acabamos de hablar, muy interesante, por cierto, con Manuel Fernández Iglesias, que es el coordinador. Manuel, gracias por atendernos y estaremos pendientes de los resultados. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por la invitación. You give me all of you.
Pues la tarde avanza, estamos ya en las 3:42, una hora menos en Canarias. Nosotros vamos a seguir aquí, al pie del cañón, en Mediodía COPE, pues hasta que lleguen los compañeros de la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Haro, a los que les vamos a ceder el testigo pues dentro de un ratito, en unos minutos, a partir de las 4 de la tarde. Vamos con más cosas, porque no me extraña que mucha gente se haga foto con ellas, porque se han convertido en un objeto de culto. Es que quedan ya pues pocas, muy poquitas en nuestro país. Tras casi un siglo con nosotras, las cabinas telefónicas han desaparecido. Ya no son un servicio universal y esencial según la ley española. Fíjate, la primera se instaló en 1928. ¿Y sabes dónde? En Madrid, sí, pero el lugar exacto fue el Parque del Retiro. Aunque no era el concepto de cabina que conocemos, tenía una importante novedad, es que no necesitaba que una operadora estuviera delante del teléfono y controlara la extensión de la llamada. Ya sabes esa imagen de las operadoras, le pongo, iban conectando una clavija y otra. Bueno, pues esto ya no hacía falta. Habría que esperar, eso sí, hasta el año 1963 para disfrutar de las cabinas propiamente dichas, con esas carcasas donde había que meterse dentro. En aquella época era obligatorio que hubiera una cabina en cada pueblo de 1.000 habitantes, junto a otra adicional por cada 3.000 personas que viviesen allí. A finales de los años 90, en España, había cerca de 65.000 cabinas en nuestro país, pero poco a poco fue llegando el teléfono móvil y fueron desapareciendo. En 2020, pues quedaban solamente, de aquellas 65.000 cabinas que había en los años 90, pues en 2020 solo quedaban 14.800. Pero una vez que el año pasado terminó la obligación de prestar el servicio, Telefónica comenzó a desmantelar todas las cabinas que quedaban por nuestra geografía. Por eso, como te decía al inicio, pues es que son muy poquitas las que quedan en la actualidad. Hoy nos vamos a fijar en una que hay en la Alpujarra de la Sierra, una localidad granadina que no llega a los 1.000 habitantes. La cabina no funciona, pero como nunca la retiraron de allí, pues han decidido reconvertirla en mini biblioteca. Han puesto allí unas estanterías y unas decenas de libros. José Antonio Gómez es el alcalde de Alpujarra de la Sierra. José Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se os ha ocurrido, alcalde, reconvertir esta cabina en biblioteca?
Bueno, porque estamos instalando mobiliario urbano referente al mundo de la literatura, realmente el mundo del libro, ¿no? Porque tenemos un proyecto municipal que Alpujarra de la Sierra, el pueblo libro, porque creemos que es un proyecto transversal ligado a la cultura que puede dar desarrollo económico y turístico al municipio, y estamos en ello desde hace ya unos 2-3 años, y bueno, estamos convencidos de que puede ser un proyecto de futuro interesante. Y bueno, y esta cabina que quedó allí un poco abandonada, ¿no?, por Telefónica, pues pronto le dimos una utilidad muy muy interesante, porque estamos colocando libros al alcance de todo el mundo, para que todo el mundo tenga acceso a la lectura, ¿no? Y entonces la cabina es un sitio ideal.
Bueno, estoy viendo ahora mismo la imagen de la cabina y se conserva perfectamente lo que es la carcasa. Tú accedes al interior, ves el teléfono, que no funciona ya, pero bueno, lo conserváis. Y justo en la parte de abajo habéis puesto unas estanterías de madera donde vais depositando los libros, ¿no, José Antonio?
Efectivamente, se depositan libros, la gente los utiliza, los devuelve, los cambia por otros, coge uno, suelta otro y así.
Oye, ¿y el que va por un libro, el préstamo de libros, cómo queda registrado? ¿Aquí no hay registro alguno?
No hay registro alguno, es totalmente libre. Cada cual puede coger el libro que interese y dejar el que quiera. Y la verdad es que siempre está llena de libros, siempre hay libros nuevos, libros que se están utilizando, y eso da vida a la cultura y el pueblo.
¿Cuántos libros hay en la actualidad, alcalde?
Habrá unos 60-70 libros en la cabina.
Uh-huh. ¿Y de dónde procede? ¿Los compra el municipio, la localidad? ¿Son cesiones?
Son del fondo de la biblioteca municipal, que se pusieron ahí. Entonces, bueno, la verdad que ya casi ninguno de los que se pusieron originalmente quedan en la actualidad, sino que se van cambiando, se van rotando según los gustos de la gente que cambia, no solamente en la cabina, sino otros gustos también, ¿no?
José Antonio, decías que bueno, la cabina se quedó ahí, que está en desuso en la actualidad, pero nunca la retiró Telefónica. Esperemos que algún día no vaya ahora Telefónica y diga que me llevo la cabina, que ahora se ha convertido en mini biblioteca. Esperemos que esto no pase, ¿no?
Bueno, no solamente que esperamos que la deje ahí, sino que además ya nos hemos dirigido a Telefónica para que nos ceda 10 cabinas más para colocarla en el resto del barrio del municipio.
Ah, ¿sí?
Donde que estamos seguros que puede dar una utilidad, una segunda utilidad a una pieza que son ya de chatarra, pues posiblemente tenga esa posibilidad de estar con una segunda vida a esas cabinas históricas. Y yo creo que podría ser muy interesante, ¿no?, que se conservara en este municipio, en el pueblo libro, una decena de cabinas recordando lo que fueron en su momento, pero que ahora tienen una vida cultural mucho más interesante.
Me llama la atención algo que ha dicho alcalde, porque estabas comentando que en el municipio, en Alpujarra de la Sierra, tenéis una biblioteca municipal. Sin embargo, ya no solamente esa biblioteca, tenéis también esta mini biblioteca en la que se ha convertido una de las cabinas telefónicas que teníais en el pueblo, pero queréis más. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que con la biblioteca municipal no es suficiente? ¿O esto acerca quizá más la lectura a los ciudadanos, a los vecinos?
Efectivamente, lo que queremos es acercar la lectura a los ciudadanos, hacer que la cultura esté mucho más cerca, más a la mano de personas que a la mano tienen tiempo de llegar a la biblioteca en hora de oficina, o pueden. La cuestión es acercar la cultura al ciudadano al máximo, ¿no? Porque además estamos en un proyecto que el Pueblo Libro, creemos que es importante ese acercamiento de los libros a todo el mundo que quiera tener acceso a ellos.
¿Y la respuesta de Telefónica cuando habéis pedido esas 10 cabinas más para dejar en diferentes puntos de la localidad, que os han dicho?
Bueno, estamos a la espera, ¿eh? De entrada, con lo que hemos hablado, son afectivos, pero quedamos a la espera de que el área que tenga que determinar esto pues decida, y estamos a la espera de que nos concedan esta petición que hemos hecho.
Porque en el pueblo, José Antonio, creo que llegó a haber 3 cabinas, ¿no? Esta y 2 más. Sí. ¿Qué ha pasado con las otras 2?
Pues las otras 2 fueron retiradas en su día. Y esta, no sé por qué, nos la retiraron en su día, y bueno, ha dado pie a que podamos utilizarla. Y bueno, en buena hora, lo dejaron.
Y creo, alcalde, que en los préstamos hay un autor que es claramente el más leído, ¿no? Su paisano, Federico García Lorca.
Sí, efectivamente, sus poemas son los que más se utilizan, sí, hasta ahora. Se ve que tiene un movimiento mucho más ágil, ¿no? La novela de García Lorca y demás tiene mucho movimiento.
Bueno, pues está muy bien estas segundas oportunidades, en este caso estas cabinas telefónicas, o cabina en singular. De momento es una, pero esperamos que haya más reconvertidas en mini bibliotecas, como estábamos diciendo, para acercar un poquito más la lectura a todos los vecinos. Acabamos de hablar con José Antonio Gómez, que es el alcalde de Alpujarra de la Sierra. Alcalde, gracias y ojalá su pueblo, Alpujarra de la Sierra, se ha conocido efectivamente como el pueblo libro. Muy amable, alcalde.
Muchas gracias.
Ay, las cabinas telefónicas que nos traen tantos y tantos recuerdos a todos. Bueno, a todos los que las conocimos, porque ahora la gente joven y los chavales les preguntas qué es eso y seguramente no te sabrían decir qué es. Como recuerdos, buenos recuerdos, nos traen también los juguetes de nuestra infancia. Y hoy en Mediodía os preguntábamos si conservas alguno, los Playmobil, los Hyperman, los Barriguitas. El otro día en una caja abría yo en mi casa y ¿sabes con qué me encontré? ¿Barriguitas?
Dime.
O sea,
Muy bien, ¿eh? O sea, ahí me la has tirado. Ahí me la has tirado de mala manera, Pilar.
Quería decir a Ángel Correas que me encontré con Barriguitas, me ha salido fatal. Y tenía la india, la negrita, la japonesa, porque había así como de varias razas.
Sí, sí, sí.
Y me encantaban y las conservo todavía. Sí, ¿qué nos han dicho los oyentes? ¿Qué conservan ellos?
Bueno, pues vamos a ver. Barriguitas te va a contar ahora mismo qué nos han dicho los oyentes. Por ejemplo, durante su infancia Isabel jugaba con una gran variedad de juguetes. Pues mira por dónde, Barriguitas, Nancy's y hasta Legos.
En mi infancia solía jugar con las muñecas, las Barriguitas, y también con las Nancy, las tenía de todos los colores. También con Legos, hacíamos muchos Legos y también muchos puzzles. También el juego de Simón y el cubo de Rubik. Y también jugábamos mucho al parchís y a la oca.
Bueno, los juegos clásicos. Estoy todavía muriéndome la risa. Por aquí están los compañeros.
Con la barriguita, ¿no?
¿Qué me ha pasado?
Mira, dentro de un mes me voy al gimnasio y ya no me vas a poder llamar nunca más Barriguitas, que lo sepas.
Te voy a llamar Kent.
Sí, como el de la Barbie, ¿no? Bueno, Alfredo ha perdido muchos juguetes de su infancia y claro, no quiere que su hijo pase por esa misma situación.
Yo he perdido muchos juguetes de mi infancia. Yo soy papá y lo que he querido hacer ha sido recuperar algunos de estos juguetes y comenzar a jugar con ellos con mi hijo. De hecho, figuritas de Playmobil, figuritas de Dragon Ball, de estas de silicona, pues las he ido buscando por aplicaciones de venta de segunda mano. Y además también estoy comprando y guardando cosas con las que a día de hoy mi hijo juega, pero que nunca va a abrir, hasta que cuando tenga 16, 18 años le muestre la caja a modo de tesoro.
Bueno, que está muy bien, ¿no? Yo creo conservar algunos de los juguetes infantiles. Lo que pasa que los niños hoy día tienen tantísimos que a veces es complicado poder... Bueno, tienes un espacio inmenso en casa, un buen trastero, o es difícil, ¿no? Lo ideal es conservar algunos que tengan algún significado especial y el resto cederlos, ¿no? Para que puedan jugar otros niños también.
Pues si yo pudiera recuperar ahora mismo alguno de los que tuve, sería inmensamente
feliz. ¿Sí? ¿Cuál sería?
Pues mira, yo me acuerdo que me trajeron un coche que conducías por una montaña, que era un cochecito pequeño que pues se movía por imanes, que el autocross se llamaba, no sé si
el
te acuerdas.
Sí,
sí,
claro,
por ejemplo,
claro,
ese.
Claro.
Por ejemplo, ese. Eso sería para mí ahora espectacular. Vamos, mejor que cualquier otra cosa que nos entretiene. Bueno, Juan, su caso es algo dramático porque dice que conservó durante años una gran colección de los Playmobil, pero las circunstancias al final le obligaron a desprenderse de ella.
Ay, qué
conservé
pena.
Durante bastantes años una colección bastante buena de Clicks Playmobil con varios sets completos, varios equipos completos, y además que los tuve bastante, bueno, estuve en perfecto estado. De hecho, tenía bastante bien. Ya los tenía guardados en un sitio, luego los tuve en otro, y finalmente tuve que venderlos para pagar una compra urgente que tuve que hacer, y les saqué un buen dinero. Me puse bastante triste.
No me extraña. Joder, si lo vendió y le sacó dinero es porque tenía una colección desde luego importante, ¿eh? Pero desprenderte de eso tiene que doler, sí,
muy bien conservada. Eso también es importante. Bueno, en cambio, Marisol es un poco como el caso que nos contaba Alfredo. Ella no conserva sus juguetes de la infancia, pero sí que conserva los de sus hijos.
Mis juguetes de pequeña no conservo nada. Es que ya soy muy mayor, pero conservo los juguetes y los libros de mis hijos. Mi hija mayor tiene 50 años y conservo libros, juguetes, muñecos, Playmobil, barriguitas, de todo esto.
Claro, los Barriguitas, sí que eran un clásico de nuestra época. Era de lo, bueno, de las muñecas pequeñitas, además, con los que más jugábamos los niños de los 80. A Ana le encantaba jugar con sus muñecas, pero lo que más deseaba era tener una casa de muñecas.
Me hubiera gustado mucho tener una casa de muñecas, pero no la tuve. Sí jugué muchísimo tiempo con el Guillermito y luego tenía una muñeca que guardé muchísimo tiempo, pero al final se le descuajeringaron las piernas y la tuve que tirar.
Oye, a mí me pasaba como Ana. Yo tampoco tuve casa de muñecas y me hubiera encantado tener una. Me parecen preciosas. Hay algunas que son maravillosas.
Sí, lo que pasa es que ocupaba mucho.
Sí. También ocupaba, son grandecitas, muchísimo. Sí, es verdad.
Oye, ya brevemente, es que hay muchos oyentes, pero Loli jugaba con las Nancys. Lo que más le ilusión le hizo fue cuando sus padres le regalaron, fíjate, su primer reloj de muñeca.
Una muñeca, la Nancy, me gustó muchísimo también, y sobre todo con 14 años, eso sí lo recuerdo, cuando mis padres me pudieron comprar el primer reloj de muñeca, y eso para mí fue espectacular, porque me van a encantar siempre los relojes.
Pues fíjate, su primer reloj de muñeca a los 14 años, que era un clásico también de la comunión. Cuando hicimos la primera comunión, el reloj siempre alguien nos lo regalaba. Bueno, muchos oyentes en el día de hoy. Vamos con Pilar Cisneros para conocer qué nos cuentan los compañeros de la tarde. Pilar.
Hola, lo que está claro es que los juguetes de nuestra niñez definen nuestra edad. Es decir, tú dices totalmente con qué jugabas y ya sabes totalmente más o menos de qué edad. Bueno, de temas de edad hablamos, pero en realidad es una pregunta muy clara. ¿A qué edad es una persona vieja? Bueno, piensa en ello porque no es tan fácil de responder y ahora lo intentamos.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la radio continúa con ellos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Pues claro, decirle a los jugadores del Barça, tenemos 6 segundos, no suena muy bien. Y sin embargo es el objetivo que hay de aquí a final de temporada, reconocido por Xavi.
Ha reconocido que no han hecho los deberes.
Cuando se pierde la palabra, luego es muy difícil recuperar la credibilidad.
Además dijo, yo me voy para revertir la situación o para darle un impulso.
Por el bien del... Siempre restos que se van y luego no se van, siempre encuentran alguien que les ha convencido para quedarse.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Naranja Maya 1,5 kilos, el kilo sale a 0,79 euros.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y app, alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El próximo 17 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General. Si eres accionista, participa y gana más dividendo. Si se alcanza un quórum de al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. 17 de mayo, Junta General de Accionistas de Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo. Hasta el 9 de mayo tienes 3x2 en más de 3.500 productos, como en el Activia Cremoso Pack de 4. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Válido en hipermercados, market, web y app. Y además descubre cada día tu regalo en la app Mi Carrefour. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deporte.
Descárgate la app.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Imagínate que estás volando en un avión que ha salido de Polonia o de Alemania y que estás sobrevolando el mar Báltico. Y ves que la tripulación se ha puesto algo nerviosa. Da miedo, ¿no? Decenas de miles de aviones que han hecho esa ruta desde finales del mes de agosto han visto cómo sus sistemas de navegación de GPS se han visto afectados. Dicen algunos pilotos que es lo mismo que circular de noche por una carretera sin luces. Detrás de esto está Rusia. La OTAN ha condenado lo que está haciendo Rusia. Volar sin GPS es complicado. Conducir sin luces es peligroso. Echarse a andar sin camino supone tener muchas papeletas para perderse. Es curioso la facilidad con la que, sin embargo, aceptamos ciertos discursos cuando decimos que lo importante no es llegar, sino echarse a andar, lo importante no es encontrar, sino buscar, que no hay camino, pero que se hay meta. Es justo lo contrario. Buscamos porque podemos encontrar, hay meta porque hay camino, hay vuelos porque hay GPS.
Estoy en el avión de vuelta a Madrid porque hemos tenido que salir precipitadamente de Pakistán. Ayer estábamos grabando en una madrasa, en una escuela coránica.
Ya lo he contado otras veces. Hace algunos años tuve que irme por patas de Pakistán porque las personas que me ayudaban a realizar un documental sobre los cristianos en ese país estaban en peligro. No aprecias bien una libertad hasta que te falta. Pakistán es un país muy cruel para muchas cosas y los militares consideran una gran amenaza que un periodista extranjero, como yo estaba haciendo, haga un reportaje en las escuelas coránicas en las que se forman los yihadistas. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En Pakistán, como en muchos países del mundo, no hay libertad de prensa, tampoco en China, por ejemplo. Y en España no. En España hay libertad de prensa. Lo voy a decir otra vez. En España hay libertad de prensa. Plena libertad de prensa. Pero desde que Sánchez volvió del rincón de pensar, estamos viendo y oyendo cosas feas. Sánchez salió del rincón de pensar y dijo eso de que hay que distinguir a los medios de verdad de los pseudomedios.
El desafío que implica el uso espurio de las redes sociales, también de estas páginas web que están financiadas con distinto dinero, tanto de gobiernos autonómicos o de gobiernos municipales.
Vamos a ver, una red social no es un medio de comunicación. Y no suena nada bien, lo hemos dicho desde que escuchamos al presidente del gobierno, lo hemos dicho en este programa, no suena nada bien eso de que un gobierno se ponga a separar el grano de la paja. No suena nada bien que un gobierno se dedique a decir cuáles son los buenos medios y los pseudomedios. El PSOE y sus ministros, después de que Sánchez haya salido del rincón de pensar, se han puesto manos a la obra. El PSOE ha registrado en las Cortes Valencianas una solicitud de información al gobierno autonómico sobre qué ayudas reciben, qué medios, qué inversión publicitaria. Sobre esto no hay nada que decir. Transparencia. Transparencia siempre es buena. Pero ahí no está la noticia. La noticia es que cuando se hizo esa petición, cuando han hecho esa petición los socialistas valencianos, el portavoz de los socialistas valencianos, José Muñoz,
ha asegurado que el problema son las inversiones publicitarias que tiene el gobierno valenciano en un medio de comunicación que se llama El Debate. Y dijo el portavoz socialista que este medio se dedica a difamar. Muñoz, el portavoz de los socialistas valencianos, censuró que el director del Debate, Vieito Rubido, que fue director de ABC, dijese esto.
Pero decía que si continúa, que se prepare porque su fin va a ser más trágico.
Se ha llevado las manos a la cabeza José Muñoz, el portavoz del PSOE, y el ministro Óscar Puente ha ido más allá. Ha dicho que esto que ha dicho Vieito es fascismo puro y duro, que son matones de la derecha de toda la vida. Bueno, pues yo me sumo. Sánchez puede tener un fin político trágico, Feijóo puede tener un fin político trágico, Abascal puede tener un fin político trágico, Yolanda Díaz puede tener un fin político trágico. Trágico significa lo mismo que catastrófico, desastroso. ¿No han sido trágicos los resultados de Sumar y el PSOE en Galicia? ¿No han sido trágicos los resultados del PP en el País Vasco? Señor ministro, señor presidente del gobierno, si quieren me mandan un manual de buen periodista. ¿Qué adjetivos y qué palabras puedo usar? ¿Qué adjetivos puedo usar para que no me llamen fascista? Para que no me llamen matón. Me mandan ustedes, por favor, señor ministro, señor presidente del gobierno, un manual de qué palabras y de qué adjetivos puedo usar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y como acabamos de apuntar, la Unión Europea y la OTAN han denunciado que Rusia ha lanzado ciberataques contra Alemania y la República Checa. En menos de 24 horas y cuando queda prácticamente un mes para las elecciones europeas, la seguridad vuelve a estar en tela de juicio, algo que preocupa a la Unión Europea. Bruselas, Paloma García Ovejero.
Doble condena y doble advertencia. ¿A cuál más contundente? Además, primero ha sido Josep Borrell, en nombre de la Unión Europea, quien ha denunciado que este ataque cibernético malicioso demuestra que Rusia sigue un patrón de comportamiento irresponsable, también en el ciberespacio. Y ha dejado por escrito que Bruselas está dispuesta a responder con todo el abanico de medidas a su alcance. Pero es que minutos después llegaba Jens Stoltenberg y decía algo muy parecido de parte de la OTAN. Condenas en paliativos, ciberactividades maliciosas contra los países aliados, incluidos Alemania y República Checa, pero no solo, y un recordatorio. La OTAN está decidida a emplear todas sus capacidades para disuadir, defender y contrarrestar las amenazas rusas, incluso, añadía Stoltenberg, contemplando respuestas coordinadas.
Y en España, la primera causa de muerte absoluta entre jóvenes y adolescentes es el suicidio. Gracias a la inteligencia artificial, un grupo de investigadores de Vigo ha creado un proyecto piloto que podría ayudar a prevenirlo. En Mediodía COPE hemos conocido en qué consiste exactamente este proyecto, en el que la inteligencia artificial es capaz de reconocer los estados de ánimo y los síntomas que en muchos casos se relacionarían con el suicidio. Manuel Fernández Iglesias es el ingeniero que coordina el proyecto.
Vamos a capturar presiones, maneras de hablar, vídeo, texto, contenido de la saliva para analizarlo. También nos va a ayudar los modelos de lenguaje para poder, analizando después conversaciones reales con la persona, poderle proponer cosas que hacer o proponer líneas de actuación o proponerle herramientas para superar su estrés emocional.
Puedes conocer el proyecto al completo en nuestra página web en cope.es. Y hoy el sector del turismo ha recibido buenas noticias. Durante este primer trimestre del año hemos batido el récord en llegadas de turistas extranjeros con más de 16 millones. El presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, José Luis Izuel, ha celebrado estos datos.
Por lo que ofrece este país, ¿no? Tanto de oferta turística, de producto turístico, como esa seguridad que traslada, que bueno, pues los datos son obvios. España, el primer país que ha recuperado todos los datos prepandémicos, ha crecido turísticamente por encima de esas cifras antes que ningún país europeo.
Además, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros, como por ejemplo los apartamentos, los alojamientos de turismo rural o los albergues, han aumentado un 31,4%, según los últimos datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. Y el Papa Francisco ha llamado a la libertad de prensa a través de su cuenta oficial de Twitter. Coincidiendo con el Día Internacional, ha querido recalcar la importancia de tener sentido crítico, distinguir la verdad de la mentira y aprender a trabajar de manera no ideológica por la justicia, la paz y el respeto de la creación. Y en los deportes, Courtois está completamente recuperado y será titular mañana contra el Cádiz. Ignacio Arzuaga.
Después de 9 meses sin pisar un terreno de juego, el guardameta belga ocupará un puesto en el 11 inicial. Así lo ha confirmado Ancelotti en rueda de prensa.
Tibú está bien, sí, mañana va a jugar él, está muy bien, les tiene mucha ilusión.
Si el Madrid se mete la gran final de la Champions, ¿Courtois podría jugarla?
Bueno, todavía la final que tenemos en la cabeza es la final del miércoles, que es contra el Bayern, que es donde va a jugar Lunin, y después veremos.
Además, el Real Madrid puede ser campeón este fin de semana si el Barcelona no consigue la victoria en Montilivi, pero Ancelotti no quiere oír hablar de una celebración hasta que sea matemático. La jornada de primera la abrirán hoy a las 9, Getafe y Athletic, ambos con aspiraciones europeas. Los vascos ya tienen su plaza asegurada y los azulones están a 6 puntos de la séptima plaza. En tenis, a punto de empezar la primera semifinal del Mutua Madrid Open entre el americano Fritz y el ruso Rublev. Por cierto, Carlos Alcaraz ha confirmado que no estará en Roma, y en motor a las 6:30 comienzan los primeros libres del Gran Premio de Miami de Fórmula 1. También a las 10:30 la clasificación para la carrera al sprint de mañana.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Euskadi.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El tiempo, atención, va a ir estropeándose según pasen las horas. La previsión de Euskamet dice que a última hora el cielo quedará totalmente cubierto e incluso puede llover débilmente a última hora. El fin de semana va a ser muy parecido, con mañanas, tanto de sábado como domingo, bastante tranquilas y más inestables por la tarde. Te cuento ahora que el Ayuntamiento de Bilbao va a aprobar una nueva clasificación fiscal de las calles de la ciudad. Entrará en vigor en 2025 y reduce de 7 a 5 las categorías fiscales actuales para ajustarse, dicen, al Bilbao del 2024. El 51% de las vías y tramos de vía que existen en la actualidad estarán en la cuarta categoría fiscal. Es todo por el momento. Escuchas la tarde de COPE. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias, es viernes 3 de mayo. Atención a la pregunta que planteamos hoy en el arranque de este programa. ¿Cuántos años tiene para ti una persona vieja?
Unos 65, 70, sí.
90. A los 90.
80 años, porque imagino gente de mi alrededor con 80 años que ya los veo mayores.
Vivimos más años, nos conservamos mejor, nos cuidamos más.
Mi abuelo se murió con 80 y lo veía viejo, pero ahora mi padre tiene 77 y no lo veo viejo.
No hay edad, para envejecer no hay edad. Es uno que se tiene que sentir joven y con ganas de vivir. Años haremos, pero no viejos ni mayores.
Bueno, es curioso cómo según vamos cumpliendo años, la percepción de a qué edad una persona es vieja cambia, es distinta. A más edad, más la alejamos de la nuestra. De manera que para un niño, un señor, una persona mayor, tiene 30 años. Bueno, no siempre, ¿eh? Como en todo, siempre hay excepciones.
Yo creo que a partir de 60 y algo años, porque la persona ya en sí está ya jubilada en algunos trabajos.
Bueno, esta es Valeria, tiene 10 años y ella, fíjate, tiene claro lo que define a una persona como vieja: la jubilación. Ojo a esto, ¿eh? Bueno, lo que está claro es que peinar canas ya no es lo que era antes. Incluso ahora, literalmente, es verdad que hay una moda, que es dejarse el pelo blanco, ¿no? Sin que eso sea sinónimo de envejecer. Pero nuestra mirada hacia la vejez ha cambiado y tiene mucho más que ver en cómo ha cambiado también nuestro estilo de vida, ¿no? Cumplimos años, sí, pero envejecemos mejor. Por eso ahora un señor o una señora de 50, pues no es el abuelo que era hace 50 años. Este cambio en la apreciación de la edad no solamente ocurre a nivel individual a lo largo de la vida de una persona, es de hecho una tendencia social e histórica, como señala una nueva investigación publicada por la Asociación Americana de Psicología. Según el estudio, hoy una persona de 60 años no solo no se considera vieja, sino que cree que seguirá sin serlo durante bastantes años más. Entonces, ¿qué? ¿A qué edad una persona es vieja? Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Ya sabes, escritor, columnista, colaborador del programa de la tarde, nos acompaña lunes, viernes. Y me queda el miércoles, claro, lunes, miércoles y viernes. Madre mía, una persona es vieja cuando la cabeza ya no le funciona. Vamos, lo tengo claro. Bueno, Daniel, ¿tú cómo te ves? Por cierto, primera pregunta. O sea, tú, en tu perspectiva, ahora, en la actual tuya, ¿cuál es una persona para ti vieja? ¿Con qué edad?
Pues no sabría, me ha parecido que la distinción de Valeria era muy buena, es la que yo habría pensado hace años, ¿no? Que era cuando dejabas de trabajar, pero ahora creo que ya no es así, o sea, pensaría que es gente por encima de los 80, digamos, pero también depende un poco de cómo estén, o sea, pues digo, pues Mick Jagger o mi suegro, no les veo viejos todavía, ¿no? Que tienen la misma edad, que es 81, y en cambio sí que